Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad, que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Tú eres la música. Hoy vamos a hablar de un fenómeno, se le podría decir así, porque la música cubana, cuando se manifiesta y va ya difundiendo públicamente, comercialmente, su estilo, su manera de hacer, fue influenciando a todo el mundo de una manera u otra. Y tal como nosotros cogimos las influencias de España y de África, pues también muchas personas, para hacer la música más o menos parecida o en la misma cuerda que nosotros, pues siempre le agregaron sus ingredientes.
No pasarás como las otras que mi espera visitaron, se detuvieron un instante y siguieron su camino, dejando solo como huella memorias de dolor al usar mi corazón como un punto de partida.
El caso de Rubén Blades. Rubén Blades Bellido de Luna, que nació en Ciudad de Panamá el 16 de julio de 1948, es cantante, compositor, músico, actor, abogado, político, humanista, panameño. Ha desarrollado gran parte de su carrera artística en Nueva York. Pero él nació en el barrio de San Felipe de la ciudad de Panamá. Su mamá fue una artista infantil, considerada niña prodigio, en la Corte Suprema del Arte, a Nolan Bellido de Luna, que era de Regla, en La Habana. Y su papá era un colombiano, Rubén Blades Bosque, nacido en Santa Marta. Entonces, esa mezcla, su papá era percusionista, su mamá pianista, y la radio prendía todo el día en el hogar de los Blades. Y así eso fue nutriendo a Rubén de distintos estilos. Su abuela paterna, Emma Blades Bosque, era Rosa Cruz, pintora, poeta, feminista. Le enseñó a leer, a hacer poesía, a diversas formas de pensamiento. Y así logró encaramarse a ser un cantante con un estilo muy particular, con un estilo de excelencia reflejando el medio ambiente que se desenvuelve en la sociedad y los seres humanos que habitan en ella, de forma magistral, y es una de las personas más influyentes en el género y de los más exitosos en el mercado. Rubén Blades, Decisiones.
La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir. Seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor. El señor de la casa de alquiler, a pesar de que ya tiene mujer,
Gilbertico Santa Rosa nació en Santurce, Cangrejero, en Puerto Rico, el 21 de agosto de 1962. El caballero de la salsa le dice:
si no lo digo ahora, reviento. No paso otro minuto sin hablar. Si no descargo lo que llevo dentro, tal vez otra ocasión.
A los 24 años debutó como solista y director de orquesta con el apoyo de la compañía Combo Records, que dirige Rafi Cartagena. La compañía de discos que tenía entre su catálogo el Gran Combo. Y después tuvo el combo de Rafael Etier primero y después Gran Combo. Grabó 4 discos de larga duración y ya se reafirmó como una de las promesas más importantes de la salsa de fin de siglo.
No sabes cuántas veces te besé, no sabes que me amaste tú también, si nunca te enteraste.
Está dentro de la Legión de Honor de la Salsa y tiene una carrera bien consolidada. Vamos a escuchar uno de sus números más populares. Conteo regresivo.
Pienso que te canto a todo el mundo. No he venido a casa en casi un mes. Chocas con la verdad, no finges. Si he tenido fallas, tú también. 6 o tarde para ser felices. 5 comentarios, yo lo sé. 4,000 razones. Hoy nos sobran para terminar. dio. Ahora solo hay números en tu cabeza de una relación que no da para más. Ahora solo hay símbolos de suma y resta. Sumas mis errores, resto tu bondad. Ahora soy la pieza en tu rompecabezas que nunca hizo falta, que no encajará. Voy a enumerar todos nuestros errores. Cuando llegue a cero, todo acabará. 10, nunca me dices que me amas. 9, siempre cambio la verdad. 8, cuando salgo de la casa. 7, casi siempre llego a las 6, no me agradan tus detalles. 5, a esta altura nos da igual. 4, se nos apagó la llama. 3, casi voy a terminar. 2, si no hay amor, no hay nada. Adiós. Ahora solo hay números en tu cabeza de una relación que no da para más. Ahora solo hay símbolos de suma y resta. Sumas mis errores, resto tu bondad. Ahora soy la pieza en tu rompecabezas que nunca hizo falta, que no encajará. Voy a enumerar todos nuestros errores. Cuando llegue a cero, todo acabará.
Claro, otro tipo que cantaba muy bien, que nació en Ponce el 31 de enero de 1933 y falleció en el Bronx el 2 de diciembre del 2000, fue Pedro Juan Rodríguez Ferrer. Pete el Conde Rodríguez.
Primoroso cantar que comenzó en un barracón. Cuando mi gente llegó, el África lejana trayendo un bombón.
Le decían el más cubano de los boricuas, por la tremenda influencia que tenía y por la manera de cantar. Y a los 13 años fue a vivir con su familia al barrio latino de Nueva York y a los 17 comenzó a trabajar en una imprenta. Él mantuvo ese empleo hasta que fue reclutado por el ejército norteamericano para cumplir su servicio militar en el conflicto bélico con Corea del Norte. En ese periodo, de 1953 a 1956, fue paracaidista de la Fuerza Aérea Americana. A su regreso a Nueva York formó parte del conjunto de Johnny Soler y poco después se unió a la Orquesta Oriental Cubana, cuyo repertorio seguía la más genuina tradición sonera. Más tarde cantó con jóvenes estrellas de Cuba y después estuvo con la orquesta de Rey Barreto y la Fania Letal. Estuvo en la orquesta típica de Willie Ellis, en la charanga de Johnny Pacheco entra después. Y grabó temas como los clásicos cubanos, Soy Guajiro, Alto Songo, El Suavito. Y se une al conjunto Sensación del pianista Ray Roy. Pero ya cuando él decide pasar a la fila de Larry Harlow y se reintegra a la charanga de Pacheco, ya Peter Conner Rodríguez con Pacheco le llamaban la combinación perfecta. El Conner muere de problemas cardíacos, muchos años padeció del corazón, pero no, nunca se quiso. Le ofrecieron operarse en una cirugía de corazón abierto, pero él no quiso. Y el sábado 2 de diciembre del año 2000 falleció y sus restos fueron enviados a su natal Puerto Rico. Fue un hombre muy querido y un tremendo cantante. Sonero, Peter Conner Rodríguez.
Sonero.
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural. Tú eres la música que tengo que cantar.
Ah. Ahora, yo creo que una de las cosas injustas de la vida, de la situación que tenemos los cubanos con respecto a sus artistas que se van buscando mejor vida, está el caso de Graciela Pérez.
Sobre todas las cosas del mundo, no hay nada primero que...
Graciela es la hermana de Frank Grillo Machito, pero ella misma aclaró en una entrevista que no era hermana legítima. Los papás de ella criaron a Machito porque lo habían dejado en su casa los padres biológicos que marchaban a trabajar en el campo. Pero al final terminó quedándose viviendo ahí con ellos, con la familia de Rogelio Pérez. Ella es cuñada de Mario Bauzá, quien se casa con su hermana Estela Pérez. Graciela forma con ellos dos esa maravillosa asociación de Machito y sus Afro-Cuban, que es una cosa impresionante lo que lograron esta gente, además con los arreglos de Mario Bauzá. Los arreglos de Bauzá eran otra cosa. Bauzá era un súper arreglista de marca mayor. Es una historia muy linda. Había nacido en 1915, pero cuando llega a Nueva York, pues bueno, conquista Nueva York. Era una personalidad tremenda, todo el mundo la respetaba, todo el mundo le rendía reverencia, ¿no? Ella murió en el Corner Medical Center de Nueva York la mañana del 7 de abril del 2010, con 95 años de edad. Pero vamos a escuchar cómo Graciela cantaba los boleros, porque mucha gente lo ha oído cantando sones, guarachi y eso. Pero escúchela como bolerista, el timbre de voz, el sentimiento, la manera de expresar. Lo llevo en mí, Graciela y Afro Cubans de Machito.
Ven acá, mi amor. Ay, cariño lindo. Ay, tantos deseos que tenía de estar contigo. Anda, mi amor. Quédate. Si no hay testigo más que tú y yo. Si a mi ventana no asome el amor, si no hay pasado ni presente, quédate, quizás mañana no seas igual, no tengas a nadie con quien jugar, aprovecha mi ansiedad.
Estás escuchando Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Otro que fue un fenómeno fue Ismael Miranda.
No me digan que es muy tarde ya para ya lo quiero querer, que me quiera siempre más y más, y yo poder corresponder.
Él nació el 20 de febrero de 1950. Cantó con Andy Harlow y después pasó a la banda de su hermano, que estaba más ranqueada. Ya lo recluta para su orquesta, empieza a cantar con él, canta un álbum que se llama El Exigente, de ahí canta la canción Arsenio, dedicada al gran Arsenio Rodríguez, y después ingresa en el Fania All Star con 18 años. A él le decían el niño bonito de la salsa. Y mucha gente creyó porque era joven y bien parecido, pero dice él que no, él dice que fue que un día llegó tarde. Cuando empezó con la Fania, llegó tarde al ensayo y Johnny Pacheco, que era muy exigente, lo miró y le dijo, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Y esa noche lo presentó como Ismael Miranda, el niño bonito. Vamos a escuchar a este gran cantante que nos trae Careta.
Yo soy un tipo que mira este mundo de frente. Miro la vida sin miedo a saber dónde voy. Digo que no, si no quiero. Thank you.
El problema es que a veces nosotros en Cuba creemos que no, como no tenemos nivel de información, como nunca seguimos el desarrollo de esas variantes que parten sí de la música cubana y le añaden muchos ingredientes de sus países. Nosotros creemos que más nadie canta música cubana y hay gente que son buenísimos, buenísimos, y los ha habido y los sigue habiendo. Richie Rey y Bobby Cruz es un grupo de salsa integrado, bueno, lo que le llaman salsa aquí, integrado por el pianista Ricardo Richie Rey y el cantante Roberto Bobby Cruz. El dúo se formó en 1963 y alcanzó la fama a mediados de los años 60. Son uno de los intérpretes más famosos de la salsa brava fuera de Cuba. Y fusionan elementos de música clásica y rock con música latina tradicional, porque Richie estudió piano clásico. Vamos a escucharlo en este número que fue muy famoso de ellos también, El Sembrador.
El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron y se la comieron. El sembrador
Y uno que es una verdadera leyenda, es uno de los, mucha gente dice que era el que más cantaba. Yo no sé, había otro, a mí, para mi gusto personal, nasalizaba un poquito. Era un tremendo cantante, eso sí. Héctor Juan Pérez Martínez, Héctor Lavoe.
Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar, lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar.
Él nació en Machuelo Abajo, en Ponce, el 30 de septiembre de 1946 y murió en Queens, Nueva York, el 29 de julio de 1993. Estuvo con Willy Colón desde 1967 a 1974. Grabó con Larry Harlow números memorables. Integró la orquesta de Fania All-Star desde su creación en 1968 hasta sus últimos años de vida. Héctor Lavoe fue uno de los artistas principales del sello Fania Records, así como de la Fania All-Star. Vamos a escucharlo en esta versión, El Día de Mi Suerte.
Pero mi dicha que ha sido fatal, no pierdo la esperanza de luchar y seguro. podré aguantar. Y pregunto hasta cuándo durará. También si lo podré sobrellevar. Si el destino me vuelve a traicionar, te juro que no puedo fracasar. Estoy cansado de tanto esperar. Y estoy seguro que mi suerte cambiará. Pero ¿cuándo será?
Una de las cosas que es más interesante a la hora de analizar todas estas personas, cómo les llegó a ellos la música cubana, cómo aprendieron en sus países o en Nueva York, porque cuando se fueron todos para allá buscando mejor vida, todos los acentos, todas las maneras de improvisar. Es que ya había una colonia cubana en Nueva York. Primero, fluían los discos. Había muchos músicos importantes cubanos que eran de reservito, pero la música cubana, tanto por la radio como por la venta de discos de diferentes firmas en distintos países del mundo, se oía donde quiera. Y entonces ellos empezaron a hacer una selección de qué es lo que le venía bien, intuitiva. No es que ellos hubieran planificado, hubieran hecho una disección, no. Y fueron tomando del estilo de cada cual y aportando su estilo propio. Toda esta gente que hemos puesto fueron todos estrellas en su negocio. Las orquestas fueron muy buenas. Empezaron a hacer arreglos y empezaron a llevar la música cubana más hacia las acentuaciones cuando Cuba empieza a perderse en el mercado. Como ya está el conflicto, no pueden llamarle son, ni pueden decirle música cubana, ni nada. Entonces adoptan un nombre comercial que es el nombre de la salsa. Y en el nombre de la salsa, pues es lo que decía Tito Puente: salsa es lo que yo le echo los espaguetis, yo lo que hago es música cubana. Lo que decía el viejo Quique Luca con la Sonora Ponceña. Y nosotros lo que hemos hecho siempre es música cubana. Y música cubana basada en los tres grandes, decía él. Yo lo he dicho a usted en otras oportunidades. Arsenio en el número uno. Casino en el número dos. La Sonora Matancera en el número tres. Arsenio viajó, compositor fuerte, se inmortalizó. La Sonora fue brillante. El hecho de salir de Cuba, lo único que hizo fue reafirmar su popularidad, porque donde quiera que llegaban, había acompañado a un artista de ese país y ya la gente la conocía. Y tenía mercado donde quiera. Y por otra parte, el conjunto Casino fue súper famoso, quizás el más famoso en un momento dado, pero no se va de Cuba. Se fragmenta la unidad entre Roberto Espí, Agustín Ribó, Roberto Fá, se va en el 56 a formar su propia agrupación. En Cuba se quedó todo el mundo, muere Fá temprano y ya no fue igual. El conjunto de Roberto Fá mantuvo la tradición del Casino y se mantenía el conjunto Casino por su parte, con otros cantantes. Pero ese tipo de conjunto ya empieza a languidecer. Y ya la puntilla es cuando empieza a salir orquesta con elementos electrónicos, con un timbre diferente, con un tratamiento distinto en los arreglos para la música cubana. Si bien antes se guiaba por lo que hacía el Casino y por lo que hacía Arsenio y por lo que hacía la Sonora, una multitud de arreglistas y músicos de diversos países, cuando cae la cortina de bagazo, que se empieza la cosa y me hace razón y no puede salir de Cuba y todo es prohibido, pues entonces empieza a experimentarse un cambio donde los músicos cubanos, para estar actualizados, ya no en la vanguardia Cuba. Entonces tienen que estar oyendo lo que hacen los demás. Después vino la corriente latinoamericanista y la negación de la música bailable cubana, hasta que vienen distintos programas como Para Bailar, que fue un hallazgo. Y realmente, cuando empieza la fiebre por el baile, cae Oscar de León en Cuba y nos viene a recordar lo que era un sonero, teniendo soneros tan buenos. No sé si de la calidad de Oscar de León ya para su tiempo, porque Oscar de León es muy bueno, pero Benny era inmenso. Pero Oscar de León viene cantando músicos clásicos de música cubana y mete un espectáculo y todo el mundo se queda fascinado con eso, porque las modas son las modas. Yo pienso que una moda que fue negativa en un sentido fue la moda latinoamericana en Cuba, que no le hizo daño a nadie, pero fue negativa en el sentido de que la gente dejó de apreciar lo suyo un poquito. Y hoy en día ha vuelto a pasar lo mismo con el reggaetón. El reggaetón no es nuestro. Tú le puedes meter cositas y eso de cubano y el cubatón y todo esa muela, pero no es nuestro. Y entonces lo malo del reggaetón es que está apoyado en aspectos que son bastante denigrantes en el sentir del ser humano. el tratamiento a la mujer no es elegante, las malas palabras por gusto, la falta de cultura en los textos. Ahora bien, si usted se quiere entretener y quiere entretenerse con esa cosa, felicidades. Uno no tiene por qué estar pensando que toda obra musical tiene que tener un mensaje filosófico. Perdón, todas lo tienen, pero yo me refiero a un mensaje filosófico enaltecedor del ser humano. Esto va en detrimento de la calidad del ser humano. Y ahí es donde está el problema. Y esto es un reflejo de la depauperación en la educación. Podría decirse del mundo entero, en muchos lugares, pero en Cuba, que tanto alardeó del hombre nuevo y que nosotros ahora sí, que somos distintos, no somos distintos a nadie. Somos seres humanos normales, comunes y corrientes, con la desgracia de un gobierno que no te deja expresar tus verdaderos sentimientos y con la vergüenza del miedo. Y por otra parte, hay cantores que son muy buenos, se quedan aquí y se quedan en otros lugares y les cuesta mucho trabajo triunfar, muy pocos triunfan. Este no es un país de habla hispana, aunque tiene una colonia más grande que muchos países latinoamericanos. Entonces, hubo cantores como Israel Sardiña, que le pusieron Israel Cantor, o Israel Cantor, como le decían, Wilfredo Israel Sardiña. Había nacido el 16 de octubre de 1949 y murió un 1 de julio de 2006. Nació en Cuba, trabajó en Cuba y luego vino para acá y trabajó y triunfó en los Estados Unidos. Él nació en Alturas de Canací, en Matanzas, y creció en La Habana. En los 70 crece su popularidad como sonero. Decía que sus primeras influencias eran las de Benny Moré, pero después se unió a Bam Bam. Bam Bam que marcaba la pauta en el 80. Y realizó una gira mundial con ellos antes de abandonar el grupo y mudarse a los Estados Unidos en 1993. Al establecerse en Miami, obtuvo el apoyo de exiliados cubanos, se habían mudado a Miami, Florida, y mientras estaba en la ciudad de Nueva York, cambió su nombre a Cantor, como referencia al cantor español para cantante. O sea, yo soy un cantor, le pusieron Israel Cantor. Porque aquí no me acuerdo quién le dijo, cuando lo vio cantar, dijo, compadre, usted ya debiera apellidarse cantor por lo bien que cantaba, ¿no? Era muy bueno, realmente. Grabó varios discos en el 80, con Barry Royer, Mario Rivera, Sonny Bravo, Sal Cueva, y alcanzó lugares de mucha popularidad en los hit parades. Se unió al grupo Tropicana al estar en 2003, una big band que interpretó la música de Benny, y música en ese estilo, como homenaje a Benny, y esto le sirvió a él, que con la influencia temprana que él confesaba que había tenido de Benny, pues le sirvió todavía. Ellos debutaron en Fontainebleau, en Miami Beach. Recibieron 2 nominaciones a los premios Grammy y 2 nominaciones a los premios Grammy Latinos. Ahora, Cantor, enferma de cáncer, en el 2006 fallece en su casa de Miami. Dejó a su esposa. Y hay un documental que aparece dirigido por Iván Acosta, que se llama ¿Cómo se forma una rumba?, que examinó la influencia de la rumba cubana en todo lo que vino después en la música bailable. Y Israel Cantor aparece ahí. Vamos a escucharlo. Seré.
Un día llegará.
Un día llegará.
Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco su atención. Fuentes Viñones en la producción y en la edición de este programa. Este es Tony Pinelli quien les habla. Caminando Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
Las postales navideñas surgieron en 1843 gracias al ingenio del británico Henry Cole, un hombre de muchas relaciones. La invención del sello de correos 3 años antes lo obligaba a mantener correspondencia con todos, para lo cual apenas disponía de tiempo. Supo que su amigo John Calcott, ilustrador de profesión, resolvía esta situación enviando dibujos a sus familiares y amigos y le encargó una muestra que contuviera un mensaje navideño. Calcott diseñó una tarjeta con dibujos de una familia reunida en torno a una mesa y le añadió la leyenda «Feliz Navidad y feliz año para usted». La primera impresión no llegó al millar de copias. Aún así, le sobraron algunos cientos que Cole vendió por un chelín cada una, cifra que solo se podían permitir las familias acaudaladas de Londres en aquella época. En la actualidad solo quedan 10. Una se subastó hace poco en $15,000. Otra, firmada por el propio Cole, se conserva en la biblioteca de la Universidad Metodista del Sur, en Dallas. Las otras 8 están en posesión de colecciones privadas. A pesar de esta primera intención, la costumbre de enviar tarjetas navideñas no se hizo popular en Inglaterra hasta 1860, cuando la impresión a color abarató los costos. La apoteosis en Estados Unidos se atribuye al alemán Louis Prang, que lanzó en Boston la primera impresión en serie en 1875 con una flor y el lema «Feliz Navidad». Tuvo tal éxito que 6 años después ya imprimía 5 millones anuales. Se calcula que cada norteamericano envía al año unas 25 postales. Este año, por ejemplo, los estadounidenses enviarán a sus familiares y amigos unos 2.000 millones de tarjetas de Navidad. Por supuesto, Cole y Calcott nunca imaginaron que aquella sencilla intención de 1843 generaría una industria calculada en miles de millones de dólares anualmente en Estados Unidos.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Soy Fernando Hidalgo, llevándoles el saludo más cariñoso a todo el pueblo de Cuba, deseándoles que les llegue pronto la libertad que ustedes se merecen. Los quiero mucho, mi pueblo de Cuba.
Hola, soy yo, Magdalena La Pelúa, de Boyo Manso, de Cuba. Yo también soy de Cuba. Les quiero desear a toda la isla de Cuba que me ve, que me quiere, que le voy a dar un besito. Mira, te quiero mucho. Feliz Año Nuevo, feliz Navidad y que traiga mucha paz para todo el mundo. Mucha paz y libertad.
¡Feliz Navidad!
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.